Tardes, hoy 19 de septiembre de 2024, delegatura para funciones jurisdiccionales, se constituye una audiencia pública que trata el artículo 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado 2023-4645, en el cual funge como demandante la señora Pilar Parra, como entidad demandada Banco Lulobank. Para efectos de identificación, señora Yolanda, por favor, nombre completo, número de cédula.
Yolanda del Pilar Parra Alfonso, cédula 39657394, de Bogotá.
Okay, por parte del banco, doctora Laura.
Laura Mayerly León Medina, cédula 1010225380, de Bogotá.
Muchísimas gracias, doctora Laura. Identificadas entonces las partes, es el caso continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373. Nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, pues reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver el derecho a la controversia surgida entre la señora Yolanda del Pilar Parra con Lulobank, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, mediante la cual se pretende que se obligue a Lulobank a la reversión de crédito o cualquier otra es exclusivamente relacionada con la ejecución, cumplimiento de obligaciones pactadas con la entidad vigilada. Dice suma que no sé cuál es, entiende, 11.868.154 pesos, que no fue autorizada, que no ha tomado ningún crédito que el banco aprobó, y se hizo un desembolso sin su aprobación, pretensiones frente a las cuales la entidad financiera pues se pronunció exponiendo las excepciones de mérito que denominó presunta estafa y fraude con participación del solicitante del producto financiero, enriquecimiento sin causa, mala fe, carácter temerario de la acción y ejercicio abusivo de la facultad de litigar. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los contratos que son objeto de controversia son uno de la apertura de crédito que se encuentra contemplado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio y el contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero que se encuentra contemplado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, encontrándose que se tratan de contratos que han de celebrarse bajo un escenario expresa a protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y bien, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades, la ejecución de las operaciones debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas restrictivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y 100 y Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Ello en los artículos 5 y 7 de la Ley 1328 de 2009, los cuales corresponden a un conjunto de derechos que integran un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación del cliente con la entidad vigilada. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los controles ofrecidos por las entidades bancarias ha determinado la opción de medidas, protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de conducta como expresamente se consagra en el artículo 3, en la Ley 1328 de 2009. El respecto del artículo 3 estableció los principios que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades, entre ellos la debida diligencia, a cuyo tenor las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deben desarrollarse en forma que se pretenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que se impartan por parte de la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de operaciones, respecto de lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó en el marco de la debida diligencia, cumplimiento de procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno del potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 4.2.2.2.1 y siguientes de la parte 1 del título 4, capítulo 4 de la Escuela Básica Jurídica 029 de 2014, entre los cuales se consagra identificación del cliente. Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la entidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de forma de firma digital, de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 del 99 y sus decretos reglamentarios o las normas que la modifiquen, deroguen o subroguen. La biometría, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica. Tres mecanismos fuertes de autenticación, conforme a las instrucciones impartidas también por la Superintendencia en dicho capítulo. La información disponible en bancos de datos administrados por operadores de información, como por ejemplo las centrales de riesgo. En los términos del artículo de la Ley 1266 del 88 y sus decretos reglamentarios, cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente conforme lo establecido en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica a la que ya he hecho mención. Bajo dicho contexto, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento de la pasiva que le imputa el actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad. En virtud de ello, el objeto de la controversia recae establecer si existe responsabilidad contractual de Lulo Bank por la aprobación de una cuenta de ahorro, una solicitud de crédito por 31 millones del día 13 de junio de 2023, de presunta titularidad de la señora Yolanda del Pilar Parra, así como en relación con las operaciones realizadas con cargo a dichos productos. Y en caso afirmativo, si hay lugar a conceder las pretensiones de la demanda. Frente a lo anterior, será el caso anotar que la demandante señala con su libro introductorio que el 13 de junio de 2023 y con el interrogatorio de parte la llaman para confirmar la solicitud de un crédito, frente a lo cual manifestó pues no conocer a la entidad ni mucho menos haber solicitado un crédito con ellos. Por su parte, en interrogatorio de la representante legal de la entidad financiera se señaló que la colocación de dichos productos se realizó de forma virtual a través de la app del banco, para lo cual es necesario descargar la app primero en el celular, ingresar el número, el correo electrónico, datos que se confirman con una clave OTP enviada al celular indicado. Posteriormente, inscrito el usuario, puede solicitar una cuenta de ahorros para la cual es necesario la validación biométrica del reconocimiento facial, donde se hace una validación de los documentos de identidad con la Registraduría Nacional. Sobre el particular, la entidad financiera también. En este punto, pues, allegó un informe de seguridad efectuado por AOTEC, en el que se observa la cédula de ciudadanía y múltiples fotos de la demandante. En dicho estudio, el resultado que arroja fue: se realiza estudio técnico al documento de identidad, determinando que el mismo cumple con los factores de seguridad emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que no existen indicios o elementos que sugieran una alteración, enmendadura, tachadura, lavado químico, borrado, adición o sustracción. La tonalidad es uniforme y no tiene alteración en medidas e información alfanumérica. En cuanto al proceso de validación de morfología facial y conforme el score obtenido en la herramienta, se da continuidad al proceso y se determina que es uniprocedente. Circunstancia que es corroborada por la aquí demandante en interrogatorio de parte al manifestar que sí, el documento que se esboza en el informe es su documento de identidad y que pues allí también obran fotos de ella junto a su sobrino Carlos Enrique Rueda Parra. En este punto es necesario revisar cómo se surtió entonces ese proceso de contratación de los productos que se están reclamando, el cual se llevó a cabo mediante claves OTP, mediante las cuales se suscribieron los documentos necesarios para la apertura de la cuenta de ahorros, como del crédito de libre inversión, frente a lo cual se indica por la parte demandada en primera instancia que no demandante. En primera instancia, que pues no se reconoce el número de teléfono 314-551-59, 314-551. Cinco cincuenta y uno noventa y dos veintinueve, siendo su teléfono personal el 312-420-9610, dato indispensable para el éxito de las operaciones que se llevaron a cabo el 13 de junio de 2023. Sin embargo, en interrogatorio de parte la demandante manifestó reconocer el número de celular e indicar que éste le correspondía a su sobrino, pero que fue desactivado en enero de 2023, por lo que es del caso analizar entonces las llamadas aportadas al plenario con el fin de establecer si existió por parte de la entidad financiera verificación del número de celular señalado por el cliente, encontrando que obra en el plenario la denominada llamada 3, en la cual se busca realizar una validación del cliente por parte de la entidad financiera a ese número 3, 14, 5, 15, 92. 29. Acudiendo a la realización de una serie de preguntas para autenticar la calidad o identificación del cliente, como lo son la fecha de nacimiento, número de expedición de la cédula, el rango de edad, si contaba con una línea de Claro, si tenía créditos con Banco Caja Social, entre otras preguntas, que en su momento realizadas las validaciones de las respuestas dadas por quien contestó la llamada, el asesor que realiza la misma pues informa que son correctas y valida la identidad del cliente, quien finalmente confirma las transacciones que por las cuales la entidad financiera se está comunicando. De dicha llamada es posible inferir que la persona que contestó no era la señora Yolanda, pero tenía toda la información financiera de ella, ya que las preguntas que se realizaron en la llamada fueron también realizadas en su mayoría por la delegatura en interrogatorio de parte de la demandante, quien contestó de la misma forma en que se respondió en la llamada de confirmación. De lo anteriormente indicado es posible inferir que la demandante perdió bajo su custodia no solamente su cédula de ciudadanía, sino toda su información financiera con la cual fue posible realizar las operaciones que se reclama, ya que si, como se indica, no se hubiera perdido su cédula de ciudadanía, no se hubiera podido hacer las operaciones que se reclama, aunado a la validación de su rostro, que confluyen en elementos de seguridad que son fuertes para la validad, para validar la identidad de un cliente y que fueron utilizados por culpa o negligencia o imprudencia de la demandante, quien a pesar de no reconocer el teléfono que se registró para hacer las operaciones, sí es posible llegar a la conclusión que conocía la línea y es posible concluir que a través de ella se dio información financiera que solamente conoce la señora Yolanda, por lo que al acreditarse el cumplimiento de la demandante y por otro lado el cumplimiento de las obligaciones de seguridad del banco, quien mediante sus sistemas de seguridad corroboró la identidad del cliente con la validación biométrica de su documento, el registro facial y el número de teléfono mediante las preguntas de seguridad que en este caso fueron respondidas exitosamente, se declararán de oficio las excepciones culpa de la demandante y cumplimiento de las obligaciones de seguridad del Ulobank, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, por lo que no se analizarán los demás medios exceptivos. Finalmente, No se va a condenar en costas por no tenerse causadas y
Gracias.
conforme las consideraciones expuestas la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar probadas de oficio las excepciones culpa de la demandante y cumplimiento de las obligaciones de seguridad de Lulobanca. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Señora Yolanda, doctora Laura, ¿alguna manifestación?
Cortado.
Conforme con la sentencia, doctor Reyes.
Ok,
Se
señora
escucha
Yolanda,
entrecortado. Se escucha entrecortado.
¿pero escuchó el sentido del fallo, señora Yolanda?
Es que se escucha entrecortado. Es que estoy en oficina. Se escuchó entrecortado.
Ok, doña Yolanda, conforme a las consideraciones que les acabo de exponer, se están negando las pretensiones de la demanda. ¿Listo?
O sea que estoy obligada a hacer ese pago correspondiente.
Sí, señora. Bueno, no siendo entonces más el motivo de la presente, me despido. Señora Yolanda, doctora Laura, que estén muy bien y tengan buen día.
Gracias, doctor
Hasta
Gilberto.
luego,
Buen
hasta
día
luego.
para todos. Que estén bien.